not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got.
Esta madrugada, en la noche de COPE, queremos poner el foco en la investigación española. Justo esta semana hemos conocido que la Agencia Española del Medicamento ha dado luz verde a la última fase de la vacuna española de IPRA. Sin duda, una gran noticia para la ciencia en nuestro país. Y en este contexto, el CSIC ha publicado su ranking anual de los mejores investigadores de España y, como veremos enseguida, en calidad, desde luego, nos podemos equiparar a los países de nuestro entorno. Está claro que el paciente es el beneficiario de toda la ciencia que se hace en instituciones tan punteras como es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde, por cierto, han hecho un descubrimiento que fusiona oncología con la COVID-19. Vamos a conocer los detalles de la mano de Óscar Fernández Capetillo, que es jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Óscar, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, todos los progresos que se están haciendo en los tratamientos contra la COVID nos interesan mucho y vosotros acabáis de publicar una lista de medicamentos oncológicos que podrían ayudar a recuperarse enfermos de COVID que estén graves. ¿Esto cómo es? Cuéntanos.
Mira, pues muchos de los fármacos que descubrimos, o algunos, digamos que lo esperábamos porque eran fármacos que son antiinflamatorios. Hay algo que quizás parte de la audiencia desconozca, es que la muerte por COVID no la suele causar el virus per se, sino que lo que pasa es que es nuestro propio sistema inmune el que, tratando de combatir contra la enfermedad en sus estadios avanzados, digamos que se vuelve hiperreactivo y se vuelve tan activo que es el propio sistema inmune el que acaba matando nuestros órganos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como este es el problema que existe en estos pacientes, pues los antiinflamatorios, digamos, fármacos que hacen que el sistema inmune vaya un poquito más lento, pues pueden ser eficaces a combatir esta enfermedad. Entonces, algunos de los que encontramos son antiinflamatorios, pero otros no. Otros son fármacos de los que no se conocía ninguna conexión evidente con infecciones virales o con inflamación, que se tratan en oncología, pero que nuestro estudio predice que pueden ser útiles también en este contexto.
Bueno, es que todo esto es muy interesante porque la vacuna está muy bien, pero sabemos que seguirá habiendo oleadas hasta que encontremos un tratamiento.
Sí, por supuesto. Yo creo que en cualquier caso hay que congratularse de lo rápido que hemos pasado de la memoria nuestra suele ser muy muy a corto plazo, pero vamos, la situación en la que vivimos ahora mismo, por fortuna, no es la misma, ni mucho menos de la que teníamos en 2020. Ya con la primera generación de vacunas el problema es bastante menor. Además, están llegando fármacos para prevenir la infección, otras alternativas para combatir esta tormenta de citoquinas. Entonces, creo que por fortuna para nosotros, pues ya nos enfrentamos a la misma bestia que hace 2 años, ¿no? Y creo que es un ejemplo de que cuando la comunidad investigadora se pone en conjunto a remar, pues las cosas pasan rápido.
Bueno, es verdad que ante la gravedad de la COVID-19 se han acelerado los plazos para conseguir una vacuna. Yo no sé si esas prisas también demuestran que si hubiera intención también podría avanzarse en la investigación y en la cura de otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer.
Bueno, que nadie tenga ninguna duda, ¿no? O sea, la investigación, si uno tiene mentalidad de juego de ordenador o de juego de estrategia, es directamente proporcional a la inversión. Es sencillo, si en una enfermedad, no sé, en una neurodegenerativa, Alzheimer, si solo hay 10 grupos que trabajan en el mundo, pues las probabilidades de que se descubra algo importante son 10 veces menores que trabajar al 100.
Claro.
¿No? Y eso es proporcional a los fondos y la atención que se le dedica a la investigación. El ejemplo más concreto lo tenéis en la COVID. Esto fue un problema, digamos, un tortazo, una bofetada al mundo entero, hizo que prácticamente toda la comunidad científica virase su investigación y tratase de aportar, y la solución vino en un tiempo récord, ¿no? O sea que sí, evidentemente, cuanta más inversión se pone, pues los problemas se solucionan antes.
Sin duda. Bueno, el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento, como tantas otras, Óscar. Por lo tanto, entender por qué las células del ser humano envejecen es la clave. Ahí está la lucha, es decir, ¿estáis investigando en ese sentido y qué retos se plantean?
Bueno, es una de las claves, o sea, entender cuáles son cómo nuestras células se van deteriorando poco a poco es muy importante para cualquier enfermedad asociada a la edad, entre las que se encuentra el cáncer, ¿no? Pero no solo cáncer, neurodegeneración, fibrosis, infartos, mucho de ello deriva de este proceso de que nuestras células van envejeciendo. Y aparte de hacer tratamientos muy concretos para un tipo de enfermedad, hay otra filosofía, es la de que si adivinamos de manera, digamos, general, cuáles son los procesos que pasan cuando nuestras células van envejeciendo, si conseguimos revertirlos, es muy posible que esto tuviese impacto en muchas enfermedades, incluida el cáncer. Podríamos aliviar de manera sistémica o reducir el impacto de muchas patologías, incluidas el cáncer.
Pero el problema yo creo que aumenta porque el envejecimiento demográfico de la población predice que en 2050, en España leía el otro día que habrá más de un 30% de la población con más de 65 años.
Eso es cierto. O sea, por fortuna, bendito problema que se puede decir, que es que por fortuna, gracias a los avances en medicina y en investigación, ahora mucha de nuestra de la gente que hay va a vivir una vida mucho más longeva que la que hicieron sus padres y sus abuelos, ¿no? Por supuesto, esto, que son muy buenas noticias, nos hará enfrentarnos a nuevos problemas. Por ejemplo, los problemas, uno muy evidente, son las neurodegeneraciones. Los problemas neurodegenerativos están asociados a edades avanzadas. Antes, hace 50 años, pues el Alzheimer o el Parkinson eran problemas minoritarios porque no había mucha gente en edad avanzada. Pues poco a poco se irán convirtiendo en desafíos muy importantes para nuestras sociedades porque mucha gente se va a tener que enfrentar a esos problemas. O sea que, que vamos rompiendo, eso es como escalar un monte, ¿no? Vamos conquistando surcos, pero según llegamos a una loma, nos aparece la siguiente.
Ya,
y no cabe otra que seguir insistiendo.
Entonces confiemos en la ciencia, ¿no? ¿Se puede frenar el envejecimiento de las células? ¿Se puede alterar? ¿Se puede modular, Óscar?
Se puede y se ha hecho. Ahora solo cabe, quedemos con la tecla de cómo hacerlo en seres humanos. Pero vamos, en modelos, en organismos modelo, en otros animales, y al final, nos guste, no somos más que otro animal, se ha hecho. Se ha conseguido revertir y extender la vida mucho más allá de lo que estaba determinada, hacerlo que todo sea mucho más gradual, y hay una investigación muy activa en ese campo. O sea que yo soy optimista, creo que vamos a vivir vidas más longevas y desde luego con mejor estado de salud.
Bueno, hoy en día también sabemos mucho sobre por qué una célula sana se convierte en tumoral. Óscar, ¿qué está ocurriendo ahora que sabemos de nuevo?
Realmente lo que sabemos lo sabemos ya desde hace mucho. O sea, el problema por el cual una célula se convierte en tumoral es porque, digamos que cada una de nuestras células, de todas las que hacen nuestro organismo, viene equipada con una serie de genes, unos 20.000, cada uno de los cuales hace una función diferente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en las células tumorales? Bueno, pues que la función de alguno o algunos de estos genes cambia y la célula empieza a hacer cosas que no están del todo bien. Por ejemplo, imagínate que uno de estos 20.000 genes es el responsable de decirle a la célula que se divida y haga una copia de sí misma. Bueno, pues una cosa que pasa frecuentemente es que este gen en la célula tumoral se altera, se rompe, y la célula se empieza a dividir sin ningún control, todo el rato, dando lugar a una tumoración, ¿no? A algo que crece sin control y que te puede acabar matando. Y ese conocimiento realmente lo tenemos ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que si bien en algunos tumores se ha avanzado de manera impresionante y muy notable en la supervivencia, por desgracia todavía nos quedan también aquí riesgos importantes que conquistar en tumores sólidos y tumores cerebrales, pues que todavía se nos resiste a encontrar terapias que sean muy, muy efectivas a largo plazo.
Ya, en ese caso, claro, no hay marcadores que nos puedan avisar de qué personas están en riesgo de padecer cáncer y así poder detectarlo de una manera precoz, ¿no?
Hay unos cuantos, sí. Por ejemplo, en cáncer de mama es el más conocido, ¿no? Yeah. Esto lo veréis en las noticias, que hay marcadores de predictores, de más que predictores de cáncer, predictores de que eres una persona que está en riesgo de sufrir cáncer, ¿no? Y también hay otros marcadores en otros tipos de cáncer y sí han descubierto muchos, o sea, que están en la práctica clínica. O sea, que aunque no mucha parte de la sociedad quizás no sea consciente, que sepáis que entre bambalinas y que hay mucha actividad y que se han descubierto ya muchos marcadores que son predictivos del problema futuro. Pero al final es la responsabilidad personal. Todos los marcadores están ahí. Pero vamos, que en 80 años de historia no ha habido ninguna cosa que se haya descubierto que tenga una influencia más negativa en el cáncer que es el fumar. No lo hay. No he conocido ni ningún gen, ni ningún marcador, ni ningún fármaco, ni nada que afecte de manera tan negativa al cáncer y a la esperanza de vida como el fumar. Pero si lo que te preocupa es no desarrollar cáncer, el primer hábito que deberías quitar en medio es dejar de fumar, porque generalmente la gente se suele dar cuenta de eso un día tarde.
Caramba. Esta semana, es importante esto, ¿eh? Esta semana con motivo del Día Mundial contra el Cáncer se publicaba que este año se registrarán 280.100 nuevos casos de cáncer en España, que es una barbaridad, Óscar.
Sí, sí, siempre son al menos uno en exceso y hay que seguir investigando para para ayudar a que cada vez sean menos.
Desde luego. ¿Cuántas veces te han preguntado si llegará la cura contra el cáncer? ¿Cuántas?
Pues en cada entrevista.
Lo seguiremos haciendo, ¿eh?
Llegará, y espero que yo lo vea, no lo sé. Yo siempre he sido muy optimista, creo que los seres humanos solemos ser muy, 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 muy malos y muy cenizos en predecir los cambios que esperan en el futuro. Yo solo en mi vida ya he visto cosas impresionantes pasar, cosas que no anticipábamos y no hay problema irresoluble. Así que tengo toda la confianza de que si no es curable, que habrá tratamientos muy, muy eficaces para tenerlo controlado.
Desde luego es increíble la labor que hacéis los investigadores. Óscar, según la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la sociedad muestra un interés creciente por la investigación, sobre todo en una franja de edad muy joven, de 18 a 25 años. ¿Qué les dices tú a esos chicos y chicas que quieren dedicarse a la investigación?
Que pasen, que tenemos sitio. Que ánimo, que sigan sus instintos, que es lo que hemos hecho prácticamente todos los que nos dedicamos a esto. Es un trabajo fantástico en el que vas a estar rodeado de gente con muchísima ilusión, muchas ganas de ayudar, con ideas y tratando de dejar detrás de sí un mundo mejor que el que te encuentras, ¿no? Así que bienvenidos sean.
Pues Óscar Fernández Capetillo, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ha sido un placer charlar contigo en esta noche de COPE y muchísimas gracias, Óscar.
A vosotros por la llamada y buenas noches también.
Bueno, esta noche estamos hablando de la investigación española, de lo importante que es para que nuestra vida sea cada vez mejor. La investigación contra el cáncer, evidentemente, es una de las más importantes, pero no es la única. Precisamente, en esa lista publicada por el CSIC encontramos a investigadores de todos los ámbitos que están consiguiendo grandes descubrimientos. ¿No te parece, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico? Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. Qué maravilla poder hablar de estas cosas a estas horas y con la pausa que merece una lista tan maravillosa como la que ha publicado el CSIC de los mejores científicos españoles.
Es impresionante.
En todo el mundo.
En todo el mundo. Sí, señor. Bueno, en esta lista hay nombres extraordinarios. Si te parece, podemos mencionar algunos ejemplos. Porque, por ejemplo, ahí están las investigaciones de José Ordovás, que es uno de los padres de la nutrigenómica, que es la ciencia que estudia las relaciones entre la alimentación y genética. Y es increíble cómo lo que comemos puede cambiar nuestros genes y cómo la dieta puede cancelar los efectos dañinos de la genética hasta ese punto, ¿no?
Sí, fíjate, esto es lo que hace el doctor Ordovás. ¿Cómo es posible que en nuestro cuerpo existen una información genética, esas pequeñas letras con las que se hace nuestro ADN y que están integradas en todas las células de nuestro organismo, que de vez en cuando pues se van copiando a sí mismas? Se copian muy habitualmente, cada vez que se copian pueden producir un pequeño error y esa errata puede conducir en algunos casos a una enfermedad. Pero lo que el doctor Ordovás nos está enseñando es que precisamente a través de la alimentación nosotros podemos modificar el efecto de esas variaciones genéticas o incluso, el siguiente paso sería fabricar alimentos que ya tienen como objetivo no solamente alimentarnos, sino mejorar nuestra perspectiva genética ante ciertas enfermedades.
Qué bueno. Jorge, otro tema que nos trae de cabeza son los nuevos combustibles ecológicos para el futuro de la automoción y preservar el planeta. Y ahí tenemos las investigaciones de Xavier Querol, que digamos es el científico español que Europa ha elegido para acabar con la contaminación, ¿no?
Sí, realmente, porque el conocimiento de la materia, el conocimiento de las partículas que hay dentro de un combustible, por ejemplo, de un hidrocarburo, como puede ser el petróleo, como puede ser el gas, nos puede ayudar a entender por qué al quemarlas se produce contaminación. Y por qué cuando las introducimos en un motor o en un horno se generan partículas que se emiten a la atmósfera y son tan dañinas. Hay que recordar que en el mundo mueren cerca de 7 millones de personas cada año por efecto de inhalar aire contaminado.
Fíjate.
Es un tema muy grave. Bueno, investigaciones de Xavier Querol lo que permiten es conocer mejor cómo algunos catalizadores o algunos elementos que podemos añadir nosotros a los combustibles o a los motores evitan que se produzcan estas partículas y ojalá pudiésemos tener en el futuro un combustible que sea tan eficiente desde el punto de vista energético como el petróleo, que es de los más eficientes que tenemos, para bien y para mal, pero además que no sea contaminante. Es un sueño lejano, pero con investigaciones como esta se puede hacer un poquito más probable.
Pues fíjate, sería maravilloso, desde luego. ¡Qué barbaridad! Bueno, y sobre el futuro, Jorge, ¿cómo no hablar de la inteligencia artificial y del investigador Alfonso Valencia, que desde el Centro de Supercomputación de Barcelona dirige estudios para desarrollar la medicina personalizada mediante inteligencia artificial. Creo que esto se conoce como biomedicina, ¿no?
Sí, fíjate, además es que Alfonso Valencia lleva muchos años trabajando en este terreno desde la perspectiva de la computación, de los ordenadores, de la bioinformática. Al final, nuestra salud también es una gran base de datos. Cuanto más sepamos de los datos de nuestra salud, la mecánica de nuestro organismo, de nuestras células, todo eso en millones y millones de ciudadanos y en millones y miles y millones de probabilidades de combinaciones diferentes, cuanto más sepamos de ellas, más podemos prever algún tipo de enfermedad. Y para eso hacen falta ordenadores súper potentes, tan potentes que son capaces de aprender ellos solos. Eso es la inteligencia artificial, lo que llaman técnicamente el machine learning, la capacidad de las máquinas de aprender de los errores y hacerse cada vez más eficaces. Hasta el extremo, fíjate, que ya hay algunas investigaciones que demuestran que un aparato de inteligencia artificial puede ser tener más éxito a la hora de decidir si una imagen médica, por ejemplo, es un melanoma o no lo es, que un ser humano. A la hora de diagnosticar un cáncer de piel, ya hay aparatos de inteligencia artificial que lo harían con más éxito que un doctor o una doctora humanos. O sea que vamos por un camino en el que las máquinas nos van a ayudar a tener una salud muchísimo mejor en el futuro.
Desde luego, porque esto ya es una realidad que ha venido para quedarse. Desde luego, Jorge, la ciencia es una prioridad o debería serlo para que un país avance, y así deberían entenderla nuestros gobiernos, porque estamos a la cola de la Unión Europea en inversión en ciencia.
Sí, y esto es lo paradójico. Fíjate que tenemos una sucesión de gobiernos, no vamos a echarle la culpa solo a los de un color o los de otro. Y este mal endémico de la ciencia española, que es la falta de inversión pública en la ciencia, sigue existiendo. Pero la paradoja es que con estos mimbres tenemos científicos de una reputación internacional muy poderosa. Es verdad que muchos de ellos trabajando fuera de España, que es donde se les paga lo que hay que pagarles, eso sí es verdad. Pero este índice del que estamos hablando, estos decenas de científicos y científicas españoles, son una referencia internacional, pero aún así tienen que trabajar en condiciones que a todos nos gustaría que fuesen un poco mejores.
El objetivo hoy era poner en valor y sentirnos orgullosos de nuestros científicos españoles, que son muchos y muy buenos y que a menudo trabajan a contracorriente por y para el progreso, y también de nuestros divulgadores científicos como Jorge Alcalde, que también es el mejor y tenemos la suerte de contar con él también aquí en la noche de COPE. Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer como siempre. Ya sabéis que me encanta hablar de estas cosas y buen fin de semana a todos. Un
Adiós.
Abrazo.